Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más destacada, más importante del país y del mundo, sucedida hoy, lunes 4 de marzo. Así que no se vaya, porque comenzamos. El día de hoy en conferencia de prensa, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ella presentó su estrategia de seguridad, se basa en 5 ejes, estuvo acompañada de personajes como el exsecretario de seguridad de la capital del país, Omar García Harfuch, también estaba ahí la exfiscal capitalina Ernestina Godoy, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Esto es parte de lo que dijo la doctora Sheinbaum.
La primera es honestidad y atención a las causas. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial.
Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pues también presentó en conferencia de prensa una estrategia de seguridad. Rechaza en ella Xóchitl que esta propuesta pues representara volver a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón. Escuche parte de lo que dijo Xóchitl Gálvez.
Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es seguir con la guerra.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pues asegura, dice que mantiene el diálogo con Enrique Alfaro, con el gobernador de Jalisco, pese a que no estuvo durante su inicio de campaña en Lagos de Morenos, ni tampoco lo acompañó hoy en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara. Escuche.
Enrique tiene mi respeto, ha hecho un gran gobierno. Me da mucho orgullo ver a este estado transformado en materia de movilidad, de transporte público, de inversión en infraestructura, en salud. Y yo tengo respeto por Enrique Alfaro, voy a seguir dialogando con él.
También le informo que la Conferencia del Episcopado Mexicano y organizaciones religiosas anunciaron que el próximo 11 de marzo se van a reunir con los 3 aspirantes presidenciales para invitarles a firmar un compromiso. ¿De qué va este compromiso? Le digo, es un compromiso nacional por la paz y tiene el objetivo, señalaron, de construir nuevos tejidos sociales. La reunión se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco y bueno, pues los tres candidatos están confirmados para asistir de manera escalonada el próximo lunes. Alfredo González Díaz, precandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, esto en la región de la Costa Grande de Guerrero, fue asesinado, circulaba a bordo de su automóvil por el bulevar de esta localidad, a donde nos vamos a enlazar más adelante. También en Guerrero, pero en Acapulco, un comando asesinó al empresario Joaquín Alonso Piedra. Le comento, él fue suegro de la gobernadora del estado, de Evelyn Salgado Pineda. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero, pues ya informó que se inició una carpeta de investigación en contra de quién o de quienes resulten responsables de este lamentable asesinato. El presidente López Obrador informó hoy que si hay tiempo y condiciones económicas, se va a buscar adquirir la concesión del 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, así como usted lo escucha. Y esto y mucho más le vamos a dar a conocer a lo largo de las siguientes dos horas, así que no se vaya porque regresamos con muchísima información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos, usted que nos escucha en su vehículo en la Ciudad de México, en la zona conurbada de la capital del país. ¿Cómo está el tráfico? ¿Llegará usted a tiempo a su destino? Pues vamos con el siguiente reporte vial que nos tiene nuestro compañero Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Oficial, adelante con su reporte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Ya hace varias horas que se encontraba afectada la circulación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Comienza a restablecerse paulatinamente la circulación en circuito interior. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, continúa bloqueado en ambos sentidos la vialidad de G3 Oriente a la altura de privada de Arneses, Colonia Los Reyes, Culhuacán, al que el Ixtapalapa por la presencia de manifestantes. Otra última alternativa fue utilizar la avenida Trabo, calzada de Iztapalapa y canal de Miramontes. En la zona centro aún continúa afectada la circulación en el cuerpo derecho de José Manís Azaga por las modificaciones a la línea 1 del metro. Esto es entre 5 de febrero en la calle Bolívar, así es que no distraiga su atención al volante. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulta nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Nos enlazamos con usted, oficial, pues en una hora a ver cómo sigue la vialidad en la Ciudad de México. Mientras tanto, buena tarde.
Igualmente.
Seguimos con información y tema ya de las campañas. Van con todo, están con todo. Iniciaron el viernes pasado. Actividades durante el fin de semana. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum presentó su estrategia de seguridad. República segura y con justicia. Se llama, afirmó la doctora Sheinbaum, que tiene, consiste en 5 ejes. Ejes que dieron, afirmó, resultados en la Ciudad de México y que se sabe que a nivel nacional, añadió, puede avanzar todavía más en los resultados. Y bueno, mi compañera Laura Cardoso, pendiente de las actividades de la candidata Claudia Sheinbaum. Qué gusto saludarte, Laura. Muy buenas tardes. ¿Cómo se puso hoy la campaña?
Hola, Juana. Presentan ya esta primera estrategia.
Laura, perdemos la comunicación contigo. A ver si pudieras dar unos pasos, a ver si te escuchas mejor.
A ver, ¿me escuchas ahí?
Ahí te escucho bien, sí, gracias.
¿Sí?
Ahí sí.
Oye, Claudia Sheinbaum presenta hoy esta estrategia que se llama Por una República Justa y con Seguridad que conducir.
No, se oye muy mal la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Vamos a intentar restablecerla y que, bueno, pues escuche mejor su reporte. Le digo, la doctora Claudia Sheinbaum presentó esta estrategia de seguridad, 5 ejes que dieron resultados en la capital del país. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, también presentó temas de seguridad. Dijo que su plan de combate al crimen, que no es como el de Calderón. Israel Aldave, voy contigo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, y como tú muy bien lo señalas, Xochitl Gálvez presenta esta estrategia o este esbozo de estrategia de combate al crimen organizado. Dice los tres, pero no los acomodos. Justamente presenta 15 puntos, entre otras cosas, de Juan, pues aplicar el Estado de Derecho, profesionalizar a las policías municipales, justamente que ha causado mucha polémica, la de construir una megacárcel de alta seguridad. Pero tú muy bien lo señalas, Juan, dice Galvez Ruiz, que pues la gente no tiene nada que ver con la guerra del expresidente Felipe Calderón y los dos en contra del crimen organizado, pero tampoco con los abrazos y los abrazos del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo.
O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes iban a poder ir a la universidad.
Pues ahí está la parte de estas propuestas, como te lo señalo, Juan. Dicen los que es, pero no lo sé cómo. En estos momentos, como podemos escuchar, Juan, con la música, pues, escuchándola justamente, pues se encuentra Gálvez Ruiz aquí en el Progreso del Estado de Yucatán. Es la octava entidad de nuestro país que recoge en estos 4 días de trabajo proselitista. Reporte, Juan, que te tengo al momento.
Oye, Israel, mucha música ha habido, por lo menos el día de hoy, en la campaña de Xochitl Gálvez, hasta baile, ¿no? Me parece que ahí en el templete hubo hasta quien la dejó ahí. Pues es un ladito para que siguiera bailando Xochitl, muy musical.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, muy musical ha estado este día, justamente como lo señalamos, el 4º día de trabajo proselitista, canciones y canciones con todos los ritmos en estos momentos, salsa, cumbia y hasta también en bachata, porque estamos justamente en Puerto Progreso, este bello, bello punto del territorio yucateco. Y sí, como tú muy bien lo señalas, mucha música, pero muy pocas propuestas, por lo menos hasta el momento.
¿Verdad? Mucha música, muchas notas, pero poco baile. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora sí, restablecemos la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Ella está dándole cobertura a la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de la doctora Claudia Sheinbaum, que, bueno, presentó el primer eje de su proyecto de nación y está relacionado lo que presentó el día de hoy con la seguridad de nuestro país. República Segura y con Justicia se llama el plan, Laura.
¿Qué tal, Juan? ¿Ya me escuchas ahora, sí?
Ahora escucho ya de manera tersa tu voz, Laura Cardoso.
¡Bravo! Y es este plan el que contempla reducir a mayor velocidad los índices delictivos en todo el país. Retoma las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para reforzar a la Guardia Nacional y que el Ejército continúe en labores de seguridad pública. Se atenderá de manera explícita a 10 entidades del país que concentran los mayores índices delictivos, como Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Baja California. También incluye la propuesta del Ejecutivo Federal para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el pueblo, desaparezca el Consejo de la Judicatura y en su lugar se conforme un tribunal que sancione a los jueces corruptos. Cuestionada sobre si su estrategia de seguridad da un giro a la política de abrazos no balazos, dijo que refuerza el tema de cero impunidad. Vamos a escuchar.
Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente y que decidió que no le importaba que hubiera incluso víctimas colaterales, que definió que la guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%.
A diferencia, Juan dijo que su política de seguridad abraza, sí abraza, pero a los jóvenes, y es que el objetivo número uno es atacar las causas de la violencia, apoyando a los jóvenes con becas y más universidades. Esto ya lo adelantaba el sábado en Ciudad Juárez, donde dijo se logró rescatar, alejar de la delincuencia, en el caso de la Ciudad de México, a 11,000 jóvenes, y vamos a escuchar porque dice que es necesario, además de que hay una percepción equivocada sobre lo que ha hecho el actual gobierno en materia de seguridad.
Esta idea que se tiene que el gobierno de México no está haciendo más que solo atención a las causas es falsa.
A la presentación de esta estrategia, Juan, aparecieron personajes clave. ¿Quiénes son? Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, que la acompañaron en su gobierno en la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también en la Fiscalía, y Arturo Saldívar, el exministro, quienes delinearon los ejes que incluyen el reforzamiento de Guardia Nacional, la creación de cuerpos de seguridad especializados, uno en particular para las carreteras, la continuación del ejército en tareas de seguridad, disminuir la sobrepoblación en cárceles y reforzar los trabajos de inteligencia. Pues fue un resumen de prácticamente un gran documento que presentaron hoy.
Pues un resumen muy completo, Laura Cardozo. No tener saturadas las prisiones, dijo la doctora Sheinbaum, investigar, prevenir, puntualizó el exministro Arturo Saldívar. Y bueno, pues ahí está, abrazos, no balazos, no quiere decir que estén cruzados de brazos, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues hay una estrategia para pacificar al país. Laura Cardozo, ahí no hubo bailes, ni coreografías, ni esas cosas, ¿verdad? Ahí hubo propuestas. ¿Qué más
no,
hubo?
No, ahí hubo propuestas y alguno que otro insulto por ahí a los medios de comunicación por parte del señor Lord Molecula, que ahora ya no falta a esas conferencias.
Ahí estuvo, ¿y lo saludaste?
No, no me habla.
No.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve. I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Pues hay que hacer.
A ver si ahora cuando me lo encuentre otra vez ya le voy a decir, ¿por qué no me saludas, Lord?
Pues sí, seguro te va a saludar, es buena persona. Nada más necesita que le hables bonito. Laura Cardozo, estaremos pendientes de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum en esta su campaña rumbo a la elección presidencial. Muchísimas gracias, que tengas muy bonita noche.
Así es, intensa semana nos espera y te estoy platicando de todo esto.
Conste.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Laura Cardozo. Bueno, pues ahí tiene usted la información de 2 de las 3 candidaturas a la presidencia de la República. Nos vamos a ir una pausa. Al regresar está con nosotros Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, porque pues vamos a hablar justo de lo que presentan las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez en materia de seguridad. Ya después iremos con las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, porque pues la verdad es que pues no le entró al tema de la seguridad, o por lo menos no lo hizo con propuestas, con sustancia, más bien se dedicó el día de hoy a hablar del conflicto que existe entre el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y su campaña presidencial. Entonces ya lo sabe, al regresar analizaremos los proyectos en materia de seguridad de Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le daba a conocer lo que las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum presentaron hoy en materia de seguridad. Pues la doctora Sheinbaum, el primer eje de su proyecto de nación, tiene que ver con la seguridad en México. Se llama República Segura y con Justicia. Xochitl Gálvez dijo que su programa de seguridad no significa regresar a la guerra del narco con Calderón. Dijo que pues va a sacar a los soldados y a los marinos de las tareas civiles, Y Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias, justo para analizar estas propuestas de un tema fundamental, de un tema principal. Es la primera preocupación de la ciudadanía, es la seguridad, el primer compromiso y obligación del Estado hacia sus gobernados. Pues Gerardo, muchísimas gracias, de veras qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan, por la invitación. A tus órdenes.
¿Cómo ves lo que propusieron hoy las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y pacificación del país? ¿Qué propuestas de ambas ves tú rescatables? ¿Dónde hay que poner el dedo sobre la IE? ¿Y qué de plano consideras, de acuerdo pues a tu experiencia, que no funciona?
Mira, si quieres empecemos por la coalición PAN-PRI-PRD. Me preocupan varias cosas, Juan. Por ejemplo, el tema de las megaprisiones. Es un modelo fallido en México. Las megaprisiones que propone Xochitl Gálvez me suena mucho a lo que hizo Genaro García Luna en el gobierno del presidente Calderón. Crear megaprisiones es muy caro por todo lo que implica mantenimiento. Y si tú lo que quieres es tener...
Te estoy perdiendo, Gerardo. Estoy perdiendo la comunicación contigo, a ver si podemos mejorarla un poquito. A veces dando unos pasos hacia un lado o hacia el otro, agarra mejor señal el teléfono. A ver.
A ver, ¿aquí me escuchas mejor?
Te escucho mejor, muchísimas gracias. Me decías lo de las prisiones, ¿no? Que es un modelo que se implementó durante el sexenio de Felipe Calderón, uh-huh, impulsado por García Luna, uh-huh, y que no funciona, me dices.
Así es un modelo fallido absolutamente, ¿no? Y me suena más a las estrategias mediáticas, por ejemplo, que busca el presidente Bukele de El Salvador. Esta es una propuesta que traen los consultores en Washington, de la George Washington University, que traen los candidatos presidenciales en América Latina, sobre todo partidos conservadores. Terrible, estimado Juan. Uh-huh. La verdad es que invertir en megaprisiones es un absurdo, cuando lo que hay que hacer es en mejorar las cárceles actuales estatales y federales, que están en terribles condiciones, que pueden mejorarse sustancialmente, que se evite el uso de teléfonos celulares, por ejemplo, ahí, y no estos megaproyectos que son absurdos verdaderamente.
Caray, que se deje de tener a las prisiones, perdón, Gerardo, como una escuela del crimen, ¿no? Porque parece que esos son.
No son escuelas del crimen, son universidades con posgrado del crimen, Juan.
Sin duda.
La verdad es que es terrible, sí, claro. Absolutamente de acuerdo contigo. Segundo, poco esquizofrénica la propuesta también de Xochitl Gálvez, en el sentido que sacará a los militares de actuación civil, de actividades civiles, pero los mantiene hasta el 28 en materia de seguridad interior y de Guardia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, me parece correcto si ha habido una sobreexplotación de los militares en este sexenio, pero han respondido a los llamados que ha tenido de su comandante supremo. No me parece mal, esquizofrénico al final. Me parece que Xochitl Gálvez sabe que no puede pedirle al ejército que se retire totalmente de apoyar a la Guardia Nacional. Juan, en su propuesta dice que quiere llegar a 500,000 guardias nacionales. La verdad, eso me suena que va a desaparecer entonces las policías estatales. Un estado de fuerza de 500,000 de guardias nacionales es un absurdo. Los datos de Naciones Unidas nos dan que deberíamos de tener unos 4 o 5 policías federales por cada 100,000 habitantes, y esto es muchísimo. Uh-huh. Actualmente andamos sobre el 1 por cada 1,000 habitantes, ¿no? 1,000 habitantes es lo correcto.
Así es.
Por lado de Claudia Sheinbaum, me parece correcto que se focalice en los estados más violentos, ¿no? Dos de ellos gobernados por Morena, Guerrero y Baja California, uno por el PAN, que es el más violento actualmente, Guanajuato, el Estado de México, de reciente adquisición del partido Morena, ¿no? Entonces, me parece que la experiencia que ella adquirió con García Harfuch y de buena coordinación con Ernestina Godoy, con la Fiscalía Estatal, se podría replicar parcialmente en los estados, porque ahí hay convivencia de autoridades municipales y estatales. Uh-huh. En la Ciudad de México es un mando único. Entonces, ahí tendría que aprender un poquito. Pero bueno, y me parece interesante de la doctora Sheinbaum, pues sí, su propuesta de mantener los programas sociales en materia de prevención. Y algo que sí critico yo en mi columna de hoy en El Heraldo, Juan, es que Xóchitl Gálvez pone hasta el final la prevención, la inteligencia y las víctimas. También Claudia Sheinbaum no habla de eso, ¿no? Al final.
Claudia Sheinbaum habló sobre el sistema de procuración de justicia, o sea, sí habló sobre una necesaria reforma al Poder Judicial, elegir voto por voto a jueces, a magistrados, a ministros, impulsar una reforma al Consejo de la Judicatura Federal, el modelo de impartición de justicia cívica, abatir la impunidad, pero también tocó el sistema de procuración de justicia, sobre todo en la atención a víctimas y de delitos que lastiman muchísimo a la sociedad, como son los delitos contra las mujeres. ¿Cómo viste la propuesta de Xóchitl Gálvez al respecto?
Mira, a ver, yo sí, no me parece que se deben de elegir a los jueces. Uh-huh. El modelo internacional nos indica que debe ser un poder especializado e independiente. Uh-huh. En temas de procuración de justicia, yo creo que sí es el gran tema. Los fiscales deben de ser independientes al poder público y debe de haber mayor coordinación. De haber mayor coordinación en los... a ver, oye, ¿me permites tantito, Juan, que me paré y hay un colega de Guardia Nacional que me está entrevistando? ¿Puedo dar una entrevista?
Salúdanos mucho al elemento de la Guardia Nacional y agradécele, por favor, su labor que están llevando a cabo a lo largo del territorio.
Perdón, Juan, ¿me escuchas?
Te escucho.
Sí, una disculpa.
No te preocupes.
Aquí en la carretera México-Puebla hay un... Querido Guardia Nacional, me estaba preguntando si estaba todo bien.
Ah, sí. Sí, pues por eso te decía yo que le agradecieras la labor que están llevando a cabo.
Sí, ahorita me acerco con él. Se paró aquí adelante de mí, pero
muy
bueno.
Muy bien.
Yo te diría, Juan, regresando al tema sí. de la coordinación, seguridad, justicia, es el gran pendiente. Mayor coordinación entre fiscales y poderes de seguridad estatales. Yo creo que sí hay que también fortalecer a la Fiscalía General de la República, Juan. La verdad es que es una institución que está por los suelos en términos de resultados contundentes en las carpetas de investigación federal.
Sin duda. Oye, pero te preguntaba por qué es importante, ¿no? Dos candidatas mujeres de estos partidos, de estas coaliciones. La candidata Sheinbaum habla sobre violencias contra las mujeres y mete ahí una necesaria revisión y corrección al sistema de procuración de justicia para atender estos delitos que tanto dañan a la sociedad. ¿Qué dijo Xóchitl Gálvez al respecto?
Mira, yo creo que ahí Xóchitl Gálvez también le pesa mucho los fracasos que hubo de las últimas administraciones federales del PRI y del PAN en la materia, ¿no? Yo creo que ahí sí hay mucha tela que trabajar, Juan.
Sin duda alguna. Y te pregunto, ¿cómo ves a las personas que acompañaron a cada una de ellas y las estarán acompañando justo en la estrategia para pacificar al país?
Mira, por parte de Claudia Sheinbaum, me parece que Omar García Harfuch tiene enorme experiencia, no solamente local, sino federal. Él estuvo en la Agencia de Investigación Criminal, hizo un extraordinario trabajo de inteligencia para la prevención de delitos federales. Él sabe también que es el tema de la ciberdelincuencia ahí, y hizo un muy buen trabajo.
Resultados tiene, dirías.
Resultados tiene. Muy bien. Y sabes qué. Y buena coordinación con Ernestina Godoy.
Así es, también estaba acompañándola y también el ministro, el exministro, perdón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Quién está acompañando a Xóchitl? ¿Quién la estará acompañando en estas estrategias de seguridad?
Mira, a Xóchitl hay un grupo de muy buenos académicos y de funcionarios con experiencia, sobre todo académicos del CID, del Colegio de México, el ITAM, que son sólidas sus propuestas, pero te digo, está esta esquizofrenia de que critican el uso de los militares y al final Xóchitl Gálvez en Washington dijo no, hasta el 28 se quedan ellos.
¿Ves a alguien con experiencia y resultados en materia de combate al crimen acompañando a Xóchitl?
Absolutamente no. Oye, una segunda patrulla de la Guardia Nacional me está apoyando. Todo bien, gracias.
Bueno, pues mira, ahí está, pero, de que sí están cuidando. ¿En qué carretera está? Bueno, ni nos digas, porque luego no te van a ir a tomar ahí la foto.
No, estoy en la México-Puebla y magnífico, te digo, Juan, es la segunda patrulla que se para. Y mira, del lado de Xóchitl, sí me preocupa que la acompañen en sus propuestas. Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, el exgobernador Moreira de Coahuila, déjame decirte, dio muy buenos resultados, en su gestión como gobernador. Entonces, ahora sí que grises y blancos en con Xóchitl Gálvez. Muy buenos académicos y no tan buenos expolíticos.
Bueno, pues García Cabeza Vaca creo que no la puede acompañar en los mítines, ¿no? Porque está prófugo de la justicia.
Exactamente, bueno, pero lo han presentado como líder de estas propuestas, ¿no?
Pues ahí está, muy simbólico. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Gerardo Rodríguez, gracias por detenerte en tu trayecto, pues unos segunditos para conversar con nosotros.
No, encantado, muchas gracias, Juan, un privilegio.
Muchísimas gracias a ti, pues ahí lo tiene. Vamos a irnos a una breve pausa. Al regresar, las actividades del otro candidato, de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Él no habló mucho en materia de seguridad, más bien se dedicó como ahí querer aclarar pues la trifulca, los desencuentros que tiene con el gobernador Alfaro. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jorge Álvarez Máynez no habló de seguridad mucho que digamos, tuvo una reunión con jóvenes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, a la que como al inicio de campaña el candidato de Movimiento Ciudadano no acudió el gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Enrique Alfaro. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente durante el foro Elecciones 2024, rumbo y compromiso, organizado por el ITESO, el aspirante mesista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante estudiantes de esa universidad jesuita allá en Jalisco su propuesta de un México nuevo, donde resaltó tres ejes fundamentales que son seguridad, prosperidad y sobre todo igualdad. Así lo dijo.
Estamos presentando una idea, una propuesta, un proyecto que se denomina México Nuevo, que tiene tres ejes transversales, tres ejes fundamentales para enfrentar el momento que...
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Vive México. Y el México nuevo es un México con justicia, con paz, con seguridad. México vive una etapa de horror. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana. En vez de pensar en carcelotas, vamos a hacer una academia nacional de mandos. El segundo eje del México Nuevo es un México con prosperidad. Y el tercer eje, precisamente, es un México de iguales.
Perdón, Oscar, perdón, rápido. Dijo que un México con prosperidad y un México de iguales son los otros dos ejes. ¿Dio los comos?
Perdón, Juan, ya no te alcancé a escuchar bien.
Que los dos últimos ejes que presentó Jorge Álvarez Máynez tienen que ver con igualdad para todos, el último y el penúltimo con prosperidad para los mexicanos. Está muy bien. ¿Dio los comos?
Es lo que se preguntó precisamente por parte de los estudiantes del ITESO. Sin embargo, dijo que, bueno, pues él estará trabajando de manera muy intensa con todo su equipo para asegurar precisamente y sobre todo aterrizar este tipo de propuestas, sobre todo lo que es prosperidad e igualdad para todos los mexicanos, y de esta forma, bueno, pues obtener mejores resultados dentro de la propia contienda electoral, Juan.
Oye, bueno, pues están buenas las propuestas, ¿no? Imagínate, igualdad para todos los mexicanos, prosperidad para todos los ciudadanos de nuestro país. Estaremos pendientes de ver los cómos. ¿Alguna otra actividad que haya tenido Jorge Álvarez Máynez? Hablábamos, ¿no? Que pues, dice que no hay bronca con Enrique Alfaro, pero pues tampoco se presentó el día de hoy, como no lo hizo al inicio de su campaña, ¿no?
Exactamente, prácticamente todos los eventos de campaña han sido muy cerrados, inclusive pues prácticamente con pocos militantes, y bueno, pues sin la presencia de los liderazgos importantes del Partido Naranja. No estuvo en Jalisco Enrique Alfaro, tampoco en el arranque de su campaña estuvo Clemente Castañeda, y bueno, en su gira por Nuevo León no estuvo su compadre Samuel García, ni tampoco Mariana Rodríguez. Juan.
Bueno, pues ahí está unos eventos de campaña íntimos. Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga.
Gracias, buenas tardes.
Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Laura Brugués. Vamos a actividades del Revolucionario e Institucional que dan a conocer ahí una propuesta para que cada joven mexicano pues reciba un recurso económico bastante sustancioso. Y por cierto, Laura, hoy hay como fiesta en el PRI, ¿no? Hay como música y todo también.
Así es, Juan. Bueno, como Prometer no empobrece, y hoy es su cumpleaños 95 del Partido Revolucionario Institucional. Está de manteles largos y mariachi, pero bueno, también hoy se hizo el anuncio de este programa para otorgar fondos a jóvenes por 40,000 pesos. Esto sería en parcialidades a quienes cumplan entre 18, 21 y 24 años para que continúen sus estudios o pues puedan montar algún tipo de negocio. Esto hace parte como una de las propuestas de la Alianza Fuerza y Corazón por México que hizo el Instituto Político justo el día de hoy, pues como parte de la campaña con el eslogan "El PRI sí resuelve". Y bueno, ya está por concluir el mensaje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al grito de "Vamos a ganar".
Oye, Laura, hubo mariachis y todo, ¿verdad?, para el aniversario del Revolucionario Institucional.
Así es, y bueno, 220 consejeros presentes, tanto se conectaron por vía Zoom y otros vía presencial. El auditorio Plutarco Elías Calles está a reventar. Tuvimos que retirarnos para poder tomarte esta llamada ya que no había señal, pero gracias. Sí, está, hay ambiente festivo por parte de la militancia priista en este evento con motivo de sus 95 años.
Oye, el mariachi puso esta, mira, escucha, Laura.
Qué desgracia y qué torpeza, qué manera de perder.
¿Sí la pusieron, Laura? Está este Rigo Tobar, no, por cierto.
No.
¿Cómo? Esa queda.
Pues bueno, digamos que lo que se recuperan de sus derrotas electorales, pero bueno, hoy en el discurso se ve que está convencido el dirigente nacional que resurgirán por la historia que los caracteriza como instituto político.
¿Cuántos años me dices?
95.
Desde 1927 que se fundó el PNR, organización política que hoy se llama PRI, no habían ido a una elección presidencial sin candidatura propia a la presidencia. Desde 1997 que los capitalinos deciden quién es su jefe de gobierno en las urnas, el Revolucionario Institucional no había ido a una elección a jefatura de gobierno sin candidatura propia. Hoy lo hace levantando la mano de Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, dos representantes panistas, el partido que surge, que se crea justo para intentar detener las políticas de Lázaro Cárdenas. En fin, Laura, pues ahí sigue la celebración y de ahí igual se van a la fonda del recuerdo, al after.
Pues esperemos que pues continúen los festejos aquí y veremos a ver si nos dan alguna entrevista, pero sí, esto que comenta su parte de la historia, es primera vez que van a una candidatura presidencial, pues sin candidato propio, digámoslo, hacia una contienda de este tipo.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué canciones ponen, las de José José también igual y las ponen al ratito. Laura Brugués, un abrazo muy fuerte.
Sí, muy buenas tardes, saludos.
Saludos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Abraham Mendieta, analista político, periodista, te saludo con muchísimo gusto, también asesor parlamentario, como cada lunes, qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte, querido Juan, muy bien, te mando un abrazo a ti y a tu generosa audiencia.
Oye, pues ¿cómo ves el arranque, el inicio de las campañas electorales, temas de seguridad totalmente opuestos los que presentan Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? Y bueno, pues ahí el candidato Álvarez Maínez trae ejes interesantes, entre ellos prosperidad e igualdad, nada más le falta decir los cómos. Y en el PRI están celebrando 95 años y te digo que, bueno, decía mi compañera Laura Brugués, pues que la canción "Ya perdí" con mariachis, que si no la habían puesto.
95 años y como tú decías, querido Juan, primera vez en las últimas décadas de este país, pues desde su fundación, que van sin candidato presidencial y también sin candidato a la jefatura de gobierno, porque recordemos, eso fue un acuerdo que incluso se filtró en redes sociales, que a cambio de poner los candidatos en 2023 en Coahuila y en el Estado de México al PAN le iba a corresponder poner el candidato a la jefatura de gobierno y la candidata a la presidencia de la República en esa suerte de pacto de posiciones.
Que sí, incumplido, Abraham.
Ha caracterizado a ese Frankenstein.
Incumplido.
Al menos esta vez, bueno, en parte al
no
menos.
No les dieron notarías porque estaban perdiendo. Estaban pidiendo notarías y me parece que también algunas casas de estudio y otro tipo
hasta
de cosas.
Hasta el Instituto Anticorrupción de Coahuila estaban pidiendo, Juan. Ese es el tamaño del acuerdo mafioso de la alianza opositora. Pero bueno, una semana muy política que definitivamente no empezó el lunes, empezó en el Zócalo capitalino, realmente la semana política que no coincide con los días de semana normal. Y bueno, iniciamos una campaña electoral que ya se siente larga porque definitivamente han sido años muy electorales los que precedieron a este momento.
Sin duda alguna, empezó en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? En el primer segundo, con una marcha de Xochitl Gálvez, ahí en un municipio, pues muy castigado por la violencia.
Así es, Zacatecas golpeado por la violencia, un inicio simbólico, con velas, con propuestas de campaña, como hacer una macrocárcel, y bueno, también con respuestas, ¿no? Porque no sé si vieron, ya comentaron el tema de Xochitl Gálvez manchando de sangre un papel que yo lo considero, no sé qué opinión tendrás tú, Juan, pero yo lo considero una respuesta para intentar matar la nota del Zócalo capitalino, no una reacción desesperada para intentar tener atención mediática por parte de Xochitl Gálvez, y es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. Elementos de campaña por parte de cualquiera de las candidatas y muchas respuestas. Algunas yo considero bastante desesperadas, como la del pacto de sangre, que lo hacen solo las personas cuya palabra no más.
Yo recuerdo que en otra elección, en otro proceso electoral, algún candidato, Enrique Peña Nieto, firmó compromisos ante notario, pero ya firmar compromisos. Sí, y ya, pero ya firmar compromisos con sangre, eso sí es algo nuevo, es algo que no había visto. ¿Cómo ves tú lo que hoy se propuso en materia de temas de seguridad? ¿Te gustaría hacer algún contraste entre lo que dijo una y otra candidata? Porque Jorge Álvarez Maínez no habló prácticamente de seguridad. Ya mencionabas lo de la megacárcel. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum y su equipo dicen que mejor hay que evitar que la gente llegue a la cárcel haciendo prevención.
Pues es que al final estamos hablando de dos modelos completamente distintos. Un modelo mucho más progresista, que cree que la delincuencia se atiende atendiendo las causas que la generan, la desigualdad, la pobreza. Y por otro lado, un modelo mucho más conservador, que considera que la seguridad se arregla a balazos, se arregla con grandes cárceles. El problema de este segundo modelo, querido Juan, es que México ya tuvo un correlato a partir del año 2006 con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y definitivamente no solo no solucionó el problema de seguridad, sino que, como dice el presidente, pateó el avispero y generó una disgregación de grupos delincuenciales y una multiplicidad de actos delictivos en todo el territorio nacional, ¿no? Lo platicaba la doctora Claudia Sheinbaum ahora, que inició su campaña después de en el Zócalo, en Ciudad Juárez, y que fue una de las ciudades más golpeadas por la zurda guerra contra el narco. Al final, los resultados del modelo de seguridad de la derecha, de los balazos, de las macrocárceles, ya lo hemos visto en este país, y no creo que sean atractivos para un amplio sector del electorado.
Dijo Xochitl Gálvez que su estrategia no tiene nada que ver con la guerra contra el narco de Calderón y con la estrategia de Felipe Calderón en materia de seguridad, pero propone lo que señalabas hace unos minutos, una megacárcel, que fue algo que implementó Felipe Calderón con García Luna durante su sexenio. ¿Qué otra diferencia tú podrías señalar o incongruencia con el discurso?
Lo que vemos al final es una narrativa muy débil, porque se intenta distanciar de Calderón en las palabras, pero se tomó en Madrid una foto con Felipe Calderón, que luego incluso salió ella misma a desacreditar diciendo que no tenía admiración política por Felipe Calderón. No, lo que vemos es una campaña muy incoherente por parte de Xochitl, que tiene destellos que simulan ser progresistas, pero a que al final tiene el mismo modelo conservador, represivo, restrictivo, que ha caracterizado a la derecha política a lo largo de todo este tiempo.
Le preguntaba hace unos minutos a Gerardo Rodríguez, él es especialista en temas de seguridad, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla, que cómo veía a los equipos que en materia de seguridad acompañan a cada una de las candidatas, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Él me decía pues que ve en Xochitl algunos académicos que tienen prestigio, pero también ve unos obscuros muy grandes, como por ejemplo García Cabeza de Vaca, y que Claudia Sheinbaum pues la ve muy bien acompañada por Omar García Harfuch, por Ernestina Godoy, por el exministro Saldívar. ¿Tú qué me puedes decir, Abraham? Tú que además los temas de seguridad los conoces muy bien.
Es que al final, querido Juan, uno puede presumir muy buenos asesores, uno puede presumir muy buenas propuestas, pero cuando no hay un proyecto, un programa político y la confianza de la gente, los asesores se quedan en el papel. Al final, la gente que rodea a Xochitl Gálvez ha sido la gente que fracasó en la seguridad de este país, que convirtió este en uno de los países más violentos de América, y tuvieron décadas para intentar resolver este problema. Han sido recetas fallidas a lo largo de los años, y nos intentan decir, ¿no?, que con las mismas recetas que intentaron en 2006, ahora sí se va a resolver el problema de seguridad, cuando realmente solo empeoró. Poquito a poquito, atendiendo las causas de la delincuencia, generando oportunidades para la y los jóvenes, quitándole al narcotráfico la capacidad de cooptar mano de obra barata, es como se puede desbrozar la madeja que hizo nido en la inseguridad como forma cotidiana de la vida de tantos mexicanos.
Los resultados que tuvo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en materia de seguridad, en donde se disminuyeron delitos de alto impacto en más de un 50%, algunos en más de un 60%, ¿es replicable, como dice la candidata, al resto de la República?
Es replicable porque hay mejores condiciones que en 2018. Ya están sentadas las bases para un modelo de seguridad distinto. Yo creo que es importante reseñar que, aunque en este sexenio no se ha conseguido, por supuesto, resolver a plenitud el problema de la inseguridad, hay avances. Y tan hay avances que han reducido un 20% los homicidios respecto a cómo tomó Andrés Manuel el país en 2018. Yo creo que están las bases para que el modelo más avanzado de seguridad que se implementó en Ciudad de México a partir de ese año pueda dar fruto a lo largo de todo el país. Yo creo que en esa materia México solo va mejor.
Pues Abraham Mendieta, muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pues aquí estamos pendientes de las campañas.
Gracias a ti, querido Juan, espero que los candidatos no nos hagan pasar mucha vergüenza con pactos de sangre y con otro tipo de pues quién sabe, novatadas de sus asesores a lo largo de esta campaña, pero como sea las seguiremos comentando.
Pues más propuestas hacen falta por parte de más algunas propuestas, candidaturas, y menos bailes.
Y menos bailes de redes sociales que al final pues solo dejan en ridículo a la candidata. Te mando un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, abrazo de regreso. Seguimos con la información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, en estos momentos se está registrando un bloqueo en Paseo de las Lomas para exigir reapertura de calles que han sido cerradas. ¿Cuál es la situación que están exigiendo los manifestantes, pero sobre todo cuáles son las opciones viales? En unos minutitos nos enlazamos con la Secretaría de Seguridad de la capital del país y su reporte vial. Antes voy con mi compañero Enrique Hernández porque va a haber altas temperaturas en 24 estados del país. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que hay que tomar precauciones porque, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en 24 entidades del país van a prevalecer las altas temperaturas, y es que este lunes ha reportado que ha sido un día muy cálido y con baja probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana, y es que con ello, bueno, con temperaturas máximas que van a alcanzar desde los 30 hasta los 45 grados centígrados. El golpe de calor se ha originado debido a la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, con una línea seca sobre el noreste del país, en interacción con el flujo de la corriente en chorro subtropical. Es un canal de baja presión, Juan Auditorio, y que por ingreso está ingresado por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Se espera que temperaturas de 45 grados en Guerrero, Michoacán, al sur de Morelos, Nayarit, mientras que de 35 a 40 grados para Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Finalmente, de 30 a 35 grados en el sureste del Estado de México, Nuevo León, sureste de Puebla, Sinaloa y el sur de Sonora. Y qué decir también de la Ciudad de México, con altas temperaturas y muy secas. Por otro lado, se prevén intervalos de chubascos en Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas. Esto en Baja California, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz. pues de esta forma hay que tomar precauciones para evitar justamente el golpe de calor y, bueno, pues evitar contratiempos en cuanto a la salud se refiere e hidratarse muy bien. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Abrazo fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Pues ahí escuchaba usted a mi compañero Enrique Hernández. 24 estados del país tendrán altas temperaturas, entre ellas la Ciudad de México. Vaya que está haciendo calor. La recomendación: mantenerse hidratado, taparse con gorro, con algún sombrero y tener mucho cuidado con bebés y personas mayores, que siempre estén bien hidratadas. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar, el reporte vial de la Ciudad de México. Si usted está en el tráfico y no puede avanzar, le vamos a decir qué opciones viales tiene. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le decía antes del corte que hay zonas en la capital del país en donde la vialidad es complicada. Paseo de las Lomas es una de ellas. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, te saludo con mucho gusto de nuevo y vamos con tu reporte vial. ¿Qué está pasando allá en Paseo de las Lomas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan Manuel Becerra. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. En estos momentos ya encontraremos carga vehicular sobre anillo periférico para que deje atrás la fuente de petróleos y se dirige hacia Ejército Nacional. La carga vehicular se encuentra en el cruce de Paseo de las Palmas, así es que anticipe su salida. También recuerdo que continúa cerrado Eje 3 Oriente a la altura de calle Cuauhtémoc, que es por la presencia de inconformes en la colonia de los Reyes Curhuacán, alcaldía Iztapalapa. Pues como alternativa puede utilizar Avenida Tlalpan, calzada de Iztapalapa, o bien si lo prefiere, canal de Miramontes. También le recuerdo a nuestros amigos automovilistas que tienen que usar medita en modo reversible desde Gabriel Mancera hasta canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18 a 21 horas. El sentido opuesto solamente es para el transporte público, así es que maneje con precaución. En la zona centro ya encontraremos incremento a la circulación sobre el Paso de la Reforma para quien deja atrás Avenida Insurgentes y se dirige hacia el Eje 2 Norte. Si necesita conocer más información acerca de tus noticias y otras recomendaciones, consulte nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por este reporte vial. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo de regreso. Seguimos con la información. Extrabajadores de la aerolínea Interjet protestaron frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que exigen que la empresa les pague lo que les debe tras la quiebra, que permítame comentarle, es bastante. Javier Navarro, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Al momento que quisieron cerrar la circulación vehicular frente a la terminal aérea, estos trabajadores fueron replegados por elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Fue cuando los trabajadores de esta línea protestaban porque, como mencionas, esta línea aérea se encuentra en quiebra y señalaron, como mencionó el capitán Mauricio Morales, 829 millones de pesos que se encuentran en el Banco del Bienestar no se han dispersado para el pago de su liquidación, como lo ordena el laudo ganado por los empleados. De esta forma lo declaró.
Entonces, el síndico es el que fue nombrado por la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, pero no quiere dispersar ese dinero, argumenta situaciones que no son legales. ¿Cuál es la única intención? Que se quiere quedar con el dinero. Es lo único que está demostrando.
Sin embargo, Juan, la actuación de la Policía Metropolitana para mantener abierta la vialidad no sirvió de nada, ya que por después pacientes con lesión de médula ósea bloquearon la vialidad en este mismo lugar en protesta porque no han autorizado un tratamiento que se hace en el extranjero, como mencionó su representante Margarita Cabrera, y esto les ayudaría a tener una mejor calidad de vida. Así lo declaró.
No de que nos hagan caso porque lo que nos han dado son puras largas y no estamos de acuerdo. Somos muchos lesionados aquí en México, hay muchos encerrados muriendo de dolor, con escaras, con muchas complicaciones, daños renales. Lo que queremos es que hagan por nosotros lo que en otros países hacen por sus lesionados medulares.
Después de que les ofrecieron una reunión en la Secretaría de Salud, la rechazaron, Juan, ya que sería con la misma persona que no les ha dado respuesta. Y después de casi 6 horas, a las 5 de la tarde, retiraron el bloqueo y se fueron, no sin antes decir que volverán a manifestarse en los próximos días. Este es el reporte que te tengo.
Estaremos pendientes, Javier Navarro. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y ahí está el bloqueo de vecinos de Paseo de las Lomas sobre prolongación Paseo de la Reforma y Tomás Moro, esto en la zona de Santa Fe. Vecinos están protestando porque han cerrado calles. Ya sabe usted que les ponen plumas a las calles donde viven los vecinos, se ponen de acuerdo con ellos, entre ellos hacen una vaquita y ponen plumas. ¿Y dónde está la vialidad? Estaremos pendientes. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el estado de Guerrero. Le he dicho en este espacio a lo largo de las semanas pasadas, de los meses pasados, la terrible situación de violencia que se vive, no en algún municipio o en alguna zona, sino en todo el estado de Guerrero. La terrible situación de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, la inacción por parte de autoridades estatales, autoridades municipales. Lo vemos a alcaldesas como la de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, desayunando con presuntos líderes de grupos delincuenciales, en este caso el de Los Ardillos, y bueno, un aspirante del Partido del Trabajo al gobierno municipal de Atoyac en Guerrero fue asesinado el día de ayer en este municipio. Ahí, en la Costa Grande, hasta donde me enlazo con mi compañero Ricardo Castillo. Buenas tardes, Ricardo, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, el aspirante del Partido del Trabajo a presidente municipal de Atoyac, Alfredo González Díaz, fue asesinado a balazos la tarde de ayer domingo cuando manejaba su automóvil. El asesinato del aspirante ocurrió a plena luz de la tarde, aproximadamente a las 14:40 horas, sobre el bulevar Juan Álvarez, que se encontraba en esos momentos muy concurrido. Alfredo González Díaz fue oficial mayor del Ayuntamiento de Atoyac en el gobierno anterior, que encabezó la perredista Yaneli Hernández Martínez, y hoy aspiraba a la alcaldía por el Partido del Trabajo. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado solo informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en agravio del aspirante. Mientras tanto, Juan, familiares del asesinado dirigente de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEF, Bruno Plácido Valerio, fueron víctimas de un ataque armado del que resultaron ilesos la mañana de este lunes. El atentado contra la familia de Bruno Plácido ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este lunes sobre la autopista del Sol, Juan, pasando la caseta de la venta a la salida de Acapulco, cuando los familiares del líder de autodefensas se dirigían a Chilpancingo. Su hija, Kimi Plácido Castillo, exigió una investigación del atentado y pidió medidas de protección para ella y su familia. Su padre, Bruno Plácido, fue asesinado a balazos el pasado 17 de octubre de 2023 en la entrada de la Secretaría de Salud de Guerrero en Chilpancingo. Juan, por otro lado, también fue asesinado a balazos el empresario Joaquín Alonso Piedra, y además resultó herida su esposa. Ellos fueron atacados en su casa, en el fraccionamiento Joyas de Brisamar. Joaquín Alonso Piedra es un empresario de Acapulco que estuvo detenido y bueno, pues fue liberado hace unos meses. Él fue acusado de haber sido operador del cártel de los Beltrán Leiva en Acapulco y fue detenido en julio de 2016, sí. Pero hace unos meses consiguió su libertad.
Bueno, y además fue suegro de la gobernadora del estado, de Evelyn Salgado Pineda. Pues te agradezco muchísimo este enlace, estamos pendientes de lo que suceda allá en el estado de Guerrero. Mientras tanto, pues hasta allá te mando un abrazo muy fuerte y muy solidario a todos quienes nos escuchan en Guerrero. Ricardo, gracias.
Gracias a ti, Juan. Buenas noches.
El día de hoy, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que está nuestro país. Dijo que sacudido por una serie de asesinatos a candidatos, a funcionarios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el alto comisionado.
En México, varios procesos coincidirán en junio, lo que dará como resultado la elección de más de 20.000 funcionarios, incluido el presidente, miembros del Congreso y una amplia gama de representantes y autoridades estatales y locales. Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia, dijo el alto comisionado Volker Turk de los Derechos Humanos de la ONU. Bueno, en su conferencia de la mañana, el presidente López Obrador le respondió al alto comisionado de la ONU y también lamentó el asesinato de Alfredo González Díaz, aspirante del Partido del Trabajo al gobierno municipal de Atoyac.
Comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Gracias. Muy bien, nos vemos mañana. Sí, muy lamentable en Atoyac este asesinato de un candidato del PT, aspirante, sí, aspirante del PT en Atoyac, sí.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, le informo que mi compañero Joaquín López Dóriga conversó con Monseñor Ramón Castro Castro, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de Cuernavaca. Advirtió que el crimen organizado, le dijo, es uno de los riesgos que amenaza la estabilidad democrática en las elecciones del 2024. Escuche.
Nosotros tenemos indicios de que así es, sobre todo en algunas zonas en donde el crimen organizado pues prácticamente es dueño del territorio. ¿Quién lo duda? Todos sabemos dónde está, sabemos que actúan, sabemos que presionan, sabemos que tienen intereses. Entonces, de ahí la razón por la que los obispos estemos suplicando, pidiendo que haya esa claridad y que se ponga el remedio necesario, porque de alguna manera estamos todavía a tiempo.
Bueno, se lo decía hace poco más de una hora, la Conferencia del Episcopado Mexicano y organizaciones religiosas ya anunciaron que pues se van a reunir con los tres aspirantes presidenciales para invitarlos a firmar un compromiso nacional por la paz, un compromiso que tiene un objetivo y es el de construir nuevos tejidos sociales. Agradezco muchísimo al padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Padre, ya me estaba alejando del micro para tomarle la mano. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto recibirlo el día de hoy. Y bueno, pues, ¿por dónde le entramos, padre? Pues esta convocatoria que se hace, ¿no? Como ve, si por ahí le entramos a las tres candidaturas a que firmen un acuerdo, usted estará en esa reunión.
Claro, como representación de Guerrero, de estos enlaces, de estos conversatorios, vamos a estar ahí representando y siendo testigos de este evento que busca no otra cosa que comprometer a los candidatos a reconstruir el tejido social.
Reconstruir el tejido social, algo que debe estar en las propuestas, me parece que de todas las candidaturas, y además los cómos, ¿cómo ve usted pues esta labor que sin ella pues era imposible cualquier estrategia de pacificación? El tejido social está muy dañado, padre, en algunas regiones del país y la violencia se ha normalizado a niveles en los que, bueno, pues parece que ya no hay empatía, que ya no consideramos al prójimo uno como nosotros, en fin, una serie de problemas derivados de la pobreza, de las violencias, de la apología del delito. ¿Será posible, padre?
Pues mira, al final, agenda de paz que se les va a ofrecer, que tiene puntualizaciones, que 50 expertos en diferentes materias trataron, ¿no?, de concluir, llegar a esas conclusiones después de 2 años de reflexiones de miles de gentes alrededor del país. Entonces, trae el sentir, inclusive desde los centros de reinserción social, y estas voces de los jóvenes, de los niños, de la gente, pues ahí está, ¿no? El México que soñamos. Uh-huh. Y yo creo que trasciende a los partidos porque, vuelvo a decir, ¿no? Al fin, esto no se va a poder lograr si se construye o si se ve desde un proyecto partidista o de régimen, porque son temporales, ¿no? Y mientras estén en el poder, pues va a funcionar. Entonces aquí se busca que desde las bases, desde los pueblos, venga esta transformación por la paz.
¿Cómo ve usted la propuesta, justo lo que me menciona, de hablar con reclusos, con personas que están privadas de la libertad por estar siendo o investigadas por la comisión de algún delito o sentenciadas? Lo de la propuesta de hacer unas megacárceles, ¿usted cree que vaya a corregir el problema?
No, pues no ha funcionado. México está lleno de cárceles y se ha convertido en un negocio redondo para los estados, y pues no, el sistema punitivo pues al final no tiene una respuesta a esto. Uh-huh. En mismo Estados Unidos lo vemos, ¿no? ¿Quiénes llenan las cárceles? Pues las minorías raciales, y en México pues pasa lo mismo. Entonces también en México existen esas minorías, ese estigma, ¿no? En los propios jóvenes, o esos eslogan, ¿no? Te lo digo yo personalmente, que por este trabajo de mediación con el crimen organizado, me han puesto ese eslogan, ¿no? De cura narco, entonces, o cura del diablo. Entonces yo creo que México no está preparado para eso, porque somos una sociedad muy hipócrita, y pues al final juzgamos simplemente sin conocer las causas.
¿Cómo prepararnos para justo dejar de juzgar sin conocer las causas y andar ahí opinando sin conocimiento de causa y no entender, por ejemplo, en el tema de la violencia, pues lo que la causa, los orígenes y por dónde se debe de atender? ¿Cómo llegar a tener pues esta visión, padre, y inculcarla a la gente?
Claro, pues son muchos años, ¿no?, que este tejido sea corrompido por la falta de oportunidades, por el sistema, ¿no?, propio sistema económico que México ha tenido, la falta de tiempo de los padres de familia con sus hijos, las faltas de oportunidades, ¿no? O sea, los propios habitantes de las sierras donde se siembran los enervantes, pues es mucho más redituable sembrar eso que el maíz, pero por las propias políticas económicas ha orillado a toda esta descomposición social, y que pues se toca, ¿no?, inclusive ya lo sagrado, ya no hay un respeto por la vida ni por los lugares sagrados, y de ahí viene esta propuesta, porque recuerda el asesinato de los dos jesuitas en Chihuahua.
Dentro de y los iglesia. Que siguen ocurriendo, padre, nos cae la pausa, no se vaya, volvemos con usted, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, por continuar con nosotros. Participará en unas reuniones que la Conferencia del Episcopado Mexicano y distintas organizaciones religiosas tendrán con los tres aspirantes presidenciales. Los van a invitar a firmar un compromiso nacional por la paz. Aquí el objetivo es el de construir nuevos tejidos sociales, algo de lo que hablábamos, padre José Filiberto, largamente antes de la pausa. Y vamos a Guerrero, a su estado, si le parece. ¿Cómo va el asunto de la tregua entre distintos grupos del crimen organizado? Pues que ustedes, en la Iglesia Católica, allá en el estado de Guerrero, pues han estado más que pendientes, y es gracias en mucho a ustedes que se ha logrado el cese de la violencia en momentos muy complicados. Incluso, ¿qué fue? La semana pasada hubo un enfrentamiento justo hace 8 días entre dos grupos del crimen organizado. Terrible, las imágenes son verdaderamente espeluznantes, en donde se ve a varias personas abatidas y a los 2 días ya había tregua. Entonces ya hay tregua entre 3 grupos del crimen organizado. ¿Es correcto, padre José Filiberto?
Así es. Primero, la tregua que conocimos en Chilpancingo, de hecho un día antes del miércoles de ceniza, antes del 14 de febrero. Esa fue la tregua entre los tlacos y los ardillos, que pues terminó con la crisis del transporte público y de los asesinatos a transportistas y taxistas. Y después, después de la masacre, que los números, ¿verdad?, ni en el estado se ponen de acuerdo, 5, 12 o 17, pues al menos haya sido uno, pues fue muy cruento, ¿no?, estas imágenes que vimos de este pues enfrentamiento entre estos grupos. Y en ese contexto, pues está la iniciativa, tanto en el primer acuerdo como en el segundo, de parte de los grupos. No fue a petición de nosotros, ellos mismos tuvieron una iniciativa, y por eso siento que va a perdurar, porque pues es voluntad de ellos.
¿Ninguna autoridad estatal, municipal, intervino en ponerlos de acuerdo, aunque sea la línea telefónica, para que dialogaran y acordaran?
No, ha sido por medio de nosotros, esos que hemos mantenido. Yo digo, nuestro trabajo es como mantener una línea de teléfono limpia, ¿no?, sin ruidos, para que pues estas personas puedan de una manera pues arreglar sus diferencias, de manera pues hablarla, discutirla, y no utilizar las armas para pelear, para ponerse de acuerdo.
Padre, ¿qué le responde usted a quienes desde los gobiernos, desde la política, desde los partidos, desde las campañas, les llegan a decir a ustedes, sacerdotes en Guerrero, que no están de acuerdo en que intercedan y participen en la consecución de estas treguas?
Pues yo creo que debemos de quitarnos las máscaras de la hipocresía. Yo creo que la política mexicana tiene una doble moral, y vamos a ver, ¿no? Hemos visto, ¿no?, como candidatos, como alcaldes, como diputados, pues llevan una relación inclusive con los grupos de crimen organizado. Entonces,
hasta desayunan con ellos, ¿no?
Así es. Entonces, decir, ¿no?, nosotros al final no estamos buscando un poder público, simplemente nuestra mediación es de interlocución, y hasta ahí. No tenemos otro tipo, nosotros no podemos pactar nada. Entonces, lo hacemos desde, y aquí interpelo, ¿no?, las palabras del presidente, el humanismo. Ese humanismo que él enarbora, ¿no?, en sus discursos, pues es lo que hacemos nosotros, independientemente de nuestro rol como sacerdotes. Al final, somos seres humanos e interpelamos la humanidad de los criminales para que puedan sus conciencias tener pues un cambio.
En medio de esta tregua, a días de que se llevó la tregua la semana pasada, pues hay hechos que el día de hoy pues nos despertamos con ellos, que han sucedido durante el fin de semana, durante las últimas horas. Está el asesinato de un precandidato a la alcaldía de Atoyac de Alavés, de Alfredo González Díaz, precandidato del Partido del Trabajo, y también en Guerrero, en Acapulco, el asesinato al empresario Joaquín Alonso Piedra, que además fue suegro de la gobernadora del estado. ¿Estos hechos se dan al margen de las treguas, padre?
Sí, son territorios que todavía están en disputa. Atoyac pertenece a la Costa Grande. Ahí hay tres grupos que están en disputa también con la familia. Y de hecho, uno de esos grupos me pidió ayudarles, ¿no? Uh-huh. Pero pues es complicado. Es un territorio diferente al que nosotros trabajamos. Y Acapulco, pues también es otro asunto muy aparte, que tiene otros grupos también ahí peleándose entre ellos, y pues es un puerto y una ciudad importante, así que los intereses pues son diferentes, así que es más difícil pacificar esas zonas conforme a lo que hemos hecho nosotros, pero pues esperemos poder ayudar en esos lugares.
No le pregunto qué grupos, porque entonces esto complicaría, por un lado, que se llegara a un acuerdo, y por otro, pues a usted lo pondría ahí en riesgo, padre, pero se complica más en estas zonas. ¿Qué lo hace tan complicado?
Pues mira, es la ruta Acapulco-Lázaro Cárdenas, entonces pues por ahí se mueve muchas cosas lícitas e ilícitas, entonces pues son puertos, son lugares turísticos, y pues que tiene mucha derrama económica.
Padre, ¿se podrá alcanzar una tregua en materia electoral en el estado de Guerrero para que dejen de estar asesinando precandidatos, candidatos?
Yo creo que sí, es un llamado, pues en la medida de pues de la comunicación que hay con estos grupos, pues es algo que yo personalmente, y espero los obispos, pues ya desde este documento que igual hicieron a conocer el domingo, pues hablan, ¿no?, sobre este llamado tanto a las autoridades como a las personas que realizan actividades ilícitas para que respeten pues el proceso electoral.
Padre, le agradezco enormemente que nos haya acompañado el padre José Filiberto Velázquez, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Abello, allá en el estado de Guerrero. Y pues estamos pendientes, padre, por supuesto que siempre los micrófonos abiertos. Cuídese mucho.
Muchas gracias a ti y a todo tu público.
Gracias, padre.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información, y si usted está manejando en la zona oriente de la capital del país, está en el vehículo, se habrá dado cuenta que hay zonas con muchísimo caos vial. Suman 2 horas de bloqueo en Avenida Arneses, en Iztapalapa, lamentablemente por un caso de feminicidio. La mujer fue asesinada presuntamente por su esposo Jair, quien fue liberado por los policías que lo habían aprehendido. Javier Navarro, me enlazo contigo. La nota se está dando en todos lados por el bloqueo, pero la nota es que liberaron un presunto feminicidio. ¿Qué sabemos?
Efectivamente, Juan, este bloqueo continúa en la avenida Eje 3 Oriente, en ambos sentidos, a la altura de la colonia Los Reyes, Culhuacán. Esto, como lo mencionas, por el feminicidio ocurrido en este lugar el día de ayer, donde acusan estos hechos como resultado de violencia familiar. Esto fue después de que ayer encontraron el cuerpo suspendido sin vida de esta joven de 23 años de edad en el interior de su domicilio por parte del esposo, a quien acusan los familiares de que él fue quien le quitó la vida. Ellos detuvieron a este sujeto y le entregaron policía, y ahora protestan porque señalan dejaron libre a este esposo de 32 años de edad, y por este motivo llevan a cabo el bloqueo de la vialidad en ambos sentidos de esta avenida Eje 3 Oriente, con lo que también se tiene afectado el servicio de la línea 5 del Metrobús. Juan, ese es el reporte que te tengo.
Estamos pendientes, Javier, estamos pendientes de ver qué pasa con la impartición de justicia. Muchas gracias, Javier Navarro.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo porque continúan manifestaciones de los familiares y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Me quedé en que estaban afuera del Centro Federal de Arraigos, esto en la Cuauhtémoc, en la capital del país.
Así es, Juan, gracias. Buenas noches, familiares, padres y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Utilizaron un camión para derribar la puerta del Centro Federal de Arraigos de la Fiscalía General de la República, ubicada en calles de la Colonia de los Doctores. Los normalistas también aventaron petardos y realizaron pintas en toda la fachada del inmueble, ubicada en la esquina de Doctor Barragán y Eje 3 Sur. Alrededor de las 11 de la mañana, unos 50 simpatizantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos realizaron un mitin, y media hora después, aproximadamente, tras entonar su himno de Venceremos, se apoderaron de un camión de caja cerrada que transportaba hielo y que iba circulando por el eje central para derribar la puerta principal de las instalaciones de la FGR. Los policías locales incluso hasta detuvieron el tráfico del eje 3 Sur para que los estudiantes de la normal pudieran maniobrar, mientras que los policías federales no hicieron nada para detenerlos. Al mismo tiempo, los manifestantes lanzaron alrededor de una docena de petardos, algunos de ellos no estallaron, por lo que personal del Cuerpo Antibombas de la Fiscalía General de la República llegó al lugar para retirar al menos 3 petardos que no explotaron. Todo esto ocurrió en tan solo unos cuantos minutos para después. Los normalistas se subieron a los camiones que los trasladaron de regreso a su campamento ubicado en el Zócalo capitalino. Tras los desmanes, no se reportaron personas lesionadas ni tampoco hubo detenidos. Hasta el momento se desconoce si los padres y simpatizantes regresarán en las próximas horas a sus lugares de origen, ya que extraoficialmente aún realizarán un par de eventos más en el antimonumento de los 43 y otro en el primer cuadro de la ciudad. Juan, el reporte.
Pues estamos pendientes con el reporte, Juan Antonio, y nos enlazamos a las 10 de la noche en tele para ver qué sucede con estas manifestaciones, con estos bloqueos y con esta exigencia de dar con la verdad, y solo con ella a llegar a la justicia en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Claro que sí, quedamos al pendiente.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, en más información le doy a conocer que en exigencia por la liberación del mexicano británico Manuel Guerrero Aviña, detenido en Qatar por ser homosexual, un grupo de familiares y amigos protestaron hoy en la Embajada Británica en México. El comité le pide a la embajada que reciba al hermano de Manuel Enrique Guerrero para darle seguimiento al caso, porque la salud del mexicano, bueno, se ha deteriorado en los últimos días. Entonces vamos a estar pendientes de esta situación, así como de pues lo que se dice alrededor de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó que la marcha de la democracia el 18 de febrero se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas, así como lo escucha. Volvemos con más, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos a temas de campañas, a temas electorales, ahora de la Ciudad de México. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la capital por la coalición Va por la Ciudad de México, presentó 5 propuestas para gobernar la capital del país en caso de ganar la elección. Pues habló sobre blindar a la Ciudad de México en inseguridad, habló del tema del agua, problemas de transportes. Héctor Herrera, tú has estado pendiente, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludo esta tarde, noche. Fíjate que sí, pues ya esta semana, tambor batiente, Santiago Taboada, ya candidato a jefe de gobierno de la coalición Va por México, es decir, el frente opositor, está prometiendo que en su gobierno la capital del país va a ser la más segura. Hoy se reunió con integrantes de las redes sociales progresistas, un grupo vinculado al PRD, y dijo que pues su propuesta de gobierno para la ciudad de base pues tiene 5 puntos centrales. Primero, ya lo adelantaba, es blindar a la Ciudad de México, es decir, convertir a la capital del país a la ciudad más segura de toda la República, resolver esta crisis del agua que está enfrentando ya la capital del país, pero también mejorar y atender los problemas de transporte. Vamos a escuchar.
Es que esos progresistas de la ciudad tienen que acompañarme los próximos 90 días a tocar las puertas, pero tienen que saber una cosa. ¿Cómo vamos a cambiar la Ciudad de México? Y yo les pido que todos alcen la mano abierta, así con el número 5, porque con la 5 de Taboada vamos a cambiar la Ciudad de México. Lo primero es que esa 5 de Taboada, la primera es seguridad. Queremos seguridad y queremos blindar la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está, este es el punto uno de esta propuesta, Juan. Después incluso él se comprometió que pues para el Mundial del 2026, los aficionados pues van a poder llegar en metro al Estadio Azteca, que es una de sus propuestas. Además dice que pues va a garantizar el servicio de salud para todos, dice que va a volver el seguro popular para la capital del país y que también va a haber piso parejo para todas las mujeres. Él está proponiendo algo que tenía el PRI, si te acuerdas, Juan, acá uh-huh. en el Estado de México, un llamado salario rosa. Bueno, uh-huh. no quiere revivir ahora en la capital del país, pero ya poniéndole el apodo de el salario rosa chilango. Son parte de las propuestas que trae en esa campaña Taboada, Juan.
Héctor Herrera, pues muchísimas gracias por tu reporte y vamos a estar pendientes. Y bueno, ahí tocó el tema futbolero el candidato Taboada. Muchas gracias, que tengas bonita tarde.
Sí, abrazo.
Y bueno, hablando de promesas futboleras, el otro día en entrevista, Salomón Chertorivsky me dio una de sus propuestas y me dijo, ay, porque todavía no estaban las campañas, eran precampañas. Y me dijo, ay, ya que me regaña el INE, pero voy a traer al Necaxa de regreso a la Ciudad de México si gano la elección, me decía Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la capital. Antonio Valeiro, ¿cuáles han sido sus actividades? Voy contigo.
El candidato emecista al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, aseguró que los habitantes de la capital están viviendo su peor crisis hídrica por el recorte presupuestal para el sistema de agua, una gestión pésima de los recursos y una deficiente infraestructura. Chertorivsky Woldenberg destacó que las fugas se incrementaron en 110% en un plazo de 2 años, del 2020 al 2022. También señaló que la mayoría de las fugas se deben a los microsismos y la falta de mantenimiento a la red hidráulica por parte del actual gobierno. El aspirante mesista resaltó que en la capital se pierde el equivalente a 17 tanques de agua cada segundo. Asimismo, señaló que se debe a la sobreexplotación de los acuíferos de la ciudad porque no se recupera el agua utilizada por falta de plantas de tratamiento residual. Dijo saber cómo solucionar el problema, con los contactos adecuados para que se lleve a cabo una gestión adecuada para que la gente deje de tener que buscar nuevas formas para adquirir el recurso natural y en algunos casos pagar el doble porque falta el abasto. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la jefatura de gobierno de la capital del país, hace un llamado a ciudadanos, a candidatas, a candidatos, en fin, a todos a alcanzar el plan C. Raquel Flores, voy contigo, ayer estuvo en el Auditorio Nacional, Clara Brugada.
Así es, Juan, y hoy por la mañana, en el Monumento a la Revolución, en un evento denominado Vamos por el Plan C, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, pues hace este llamado a la ciudadanía y a los candidatos a diputados federales a trabajar para lograr esta mayoría calificada en el Congreso de la Unión y concretar con ello el denominado Plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello hacer las transformaciones necesarias que requiere el país. En este evento dijo que es muy importante apoyar al gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, porque con este plan C se podrá trabajar de mejor manera. Vamos a escuchar.
Así que vamos todos por el plan C. C de Claudia, C de Clara, C de Congreso y C de Congreso completo. Este es el plan C para el país. Y desde la Ciudad de México vamos a aportar los votos, vamos a ganar los distritos federales y vamos a hacer una realidad las reformas legislativas que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Juan, la morenista dijo que se debe evitar que una minoría corrupta siga teniendo derecho al veto de las reformas porque solo bloquean el avance de México y por ello debe ser derrotada. Requiere de que se ganen todos los distritos electorales en la capital del país, como te decía, para respaldar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Necesitamos estar como siempre unidas y unidos. A mí me da gusto porque hoy salimos juntos. Salimos todas y todos en unidad a hacer campaña, a conquistar los corazones de nuestra población.
Así las cosas. Mañana Clara Brugada tiene una amplia agenda de trabajo, va a recorrer distintas alcaldías y bueno, también platicará con los vecinos de las mismas. Este es el reporte, Juan.
Gracias, Raquel. Estamos pendientes. Completísimo tu reporte, como siempre.
Gracias. Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Alejandro Encinas, vocero de la campaña de Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte esta tarde. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Juan. Y el gusto es mío. Ya sabes que es recíproco.
Alejandro, ¿cómo les fue ayer en el Auditorio Nacional? Ya arrancan las campañas. Lo hizo Clara Brugada ahí en el Zócalo Capitalino con la doctora Claudia Sheinbaum. Por cierto, hay una versión de que se habrían jaloneado y luego Epigmenio Ibarra pues subió todo tipo de tomas. ¿Cómo ves? Están calientitos los ánimos y también la posverdad, ¿no?
La posverdad, las fake news, las noticias falsas, los bots ahí, los robots que están ahí tratando de decir en las redes sociales. Pero lo cierto es que lo que vimos ahí en el Zócalo es una relación muy estrecha, muy cercana entre Clara y Claudia, que sin lugar a dudas es una muy buena señal, porque habla no solamente de un ambiente unitario, sino de una voluntad política para caminar juntas, no solamente en la conquista de la presidencia de la República, sino en un factor determinante que es refrendar la mayoría que actualmente tenemos en la Ciudad de México, que es la ciudad que ha sido la garante de las grandes transformaciones políticas y democráticas en el país.
Pues una mayoría que no estuvo para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. ¿Cómo ves a la capital, Alejandro? Las propuestas de las candidaturas ahí están, el historial de cada uno de los aspirantes ahí está, dos han gobernado alcaldías, está Iztapalapa, está Benito Juárez, cada una con sus resultados, y bueno, Salomón Chertorivsky fue funcionario, él no ha gobernado. Pero ahí están las propuestas, la ciudadanía en la capital del país, te lo pregunto por lo que sucedió en la intermedia, Alejandro Encinas, en donde Morena perdió varias alcaldías y también algunos, me parece, curules en el Congreso.
Sí, yo creo que estamos en un momento muy importante de redefinición de la vida política en la ciudad. Por un lado, tenemos una oposición marginal, que viene con ocurrencias, el caso de Salomón Chertorivsky, donde lo primero que plantea es aumentar en 100% las cuotas de cobro del consumo de agua, incluso en zonas donde no hay agua suficiente para garantizar el consumo humano todos los días. De otro, un masacote en una agenda que lo mismo suma cosas del PRI, del PAN, del PRD, en definiciones muy profundas y un gran cúmulo de ocurrencias, y lo que presentamos ayer, yo creo que Clara ayer presentó un programa integral de gobierno con 27 ejes rectores claramente definidos, con propuestas puntuales evaluadas técnica y financieramente sobre su viabilidad, que estamos sometiendo a la discusión de la población y que esperemos que ese sea el eje central de la discusión en la ciudad. Esta es una ciudad con una gran cultura cívica, una gran cultura política de participación democrática, que se merece que las campañas no se funden en la calumnia o en la ocurrencia, sino en propuestas claras y concretas que permitan tomar definiciones a los ciudadanos.
Es el caso de la propuesta de Clara Brugada, Alejandro Encinas, es decir, si empieza a haber guerra sucia, pues va a responder, va a caer en ella o va a seguir presentando sus estrategias de gobierno.
Mira, como lo ha señalado Clara, esta es una campaña donde vamos con mucha iniciativa, esta es una fiesta democrática, vamos con alegría, con propuestas, con iniciativa, a la ofensiva, en la lógica de no solamente consolidar los avances que ha tenido la ciudad en distintos gobiernos que hemos encabezado, sino encaminar una nueva generación de políticas públicas y de derechos que garanticen mayor bienestar, equidad y fundamentalmente establecer algo que será innovador en todo el país, que es el sistema público de cuidados, para que la ciudad se encargue de cuidar el bienestar de todos los habitantes y particularmente los grupos vulnerables.
En caso de ganar Clara Brugada, Alejandro Encinas, vocero suyo, ¿continuará con el segundo piso de lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de gobierno?
Bueno, por supuesto que habrá continuidad en todas las políticas que han sido muy exitosas en temas vinculados a seguridad pública, a movilidad de las personas, en todos los temas ambientales ha habido un avance muy significativo, y habrá que también tomar nuevas iniciativas y derroteros para que no solamente en el ámbito de la movilidad tengamos 5 líneas más de cablebús, tengamos 2 rutas nuevas de metrobús, particularmente la ruta 0 que será a lo largo y ancho de todo el circuito interior en la ciudad, sino que también vayamos viendo formas de mayor cercanía de las acciones del gobierno con la gente en su territorio. Un ejemplo, se van a federalizar los servicios de salud. Sin embargo, pues la ciudad no dejará de asumir sus responsabilidades en materia de prevención de la salud y habrá de establecer centros de atención a la salud en todas las demarcaciones territoriales, en los lugares donde necesitamos fortalecer las tareas de prevención, donde habrá pediatras, geriatras, mastógrafos, ¿sí?, todas ellas servicios que vayan a prevenir los temas más acuciantes de salud.
Alejandro Encinas, pues por supuesto que vamos a estar pendientes de las actividades de Clara Brugada, así como de los otros dos candidatos, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, y espero poder conversar contigo nuevamente, y mientras, pues te mando un abrazo muy fuerte, Alejandro Encinas.
Igualmente, mucho gusto saludarte, Juan, y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. Y gracias a Javier Márquez, analista de Oráculos, compendios de casas encuestadoras. Pues como cada lunes, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Juan?
Oye, pues ya arrancaron formalmente las campañas y hay nuevos ejercicios demoscópicos, hay nuevas encuestas. Hoy salió al menos una. ¿Cómo van los números a través de los compendios que ustedes en Oráculos hacen? Porque lo que pues hacen es justo analizar todas las encuestas y de ahí dar resultados. ¿Cómo ves?
Pues mira, Juan, como bien habíamos platicado la última vez, se venía la ola de las últimas encuestas previas al inicio de la campaña, sería la línea base. Uh-huh. Yo creo que ya saldrían muy pocas en los próximos días, es decir, que el dato al día de hoy que tenemos en Oráculo serviría como la línea base del inicio de las campañas formales. Los datos que en este momento tenemos, ya con las encuestas, como bien dices, que se dieron a conocer el día de hoy, es 61% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez y 5 puntos porcentuales para Álvarez Maínez. Sin importar, Juan, el nivel de apoyo de que registran las distintas casas encuestadoras, existen dos patrones. Uno es, hay un poquito mayor coincidencia, la gran mayoría de las encuestas uh-huh. se están alineando un poco a las preferencias que teníamos de partido antes. Es decir, parece confirmarse que no existió un efecto durante las precampañas, sino que se estuvieron confirmando las predisposiciones partidistas de las personas. Es a partir de lo que vamos a iniciar el día de hoy. Pero el segundo, y lo hemos platicado mucho aquí en la mesa, es sin importar en qué nivel de apoyo se encuentran la estimación de las preferencias de las casas encuestadoras, cada una de las series de las casas encuestadoras reporta un nivel de intención de voto más o menos constante para todos los candidatos, uh-huh. con la excepción que también ya platicamos en diciembre, que fue la caída de Movimiento Ciudadano.
Claro, pero ahí tenemos un factor que es que pues, no es el mismo candidato.
Es correcto.
Dejó de ser Samuel García el precandidato y a la semana se sumó Álvarez Maínez, que no tuvo, pues digamos, el mismo impacto, ¿no?
De hecho, pues está alineado mucho ya la intención de voto de Álvarez Maínez con lo uh-huh. que tenía MC como partido. Es decir, si ahorita pudiéramos dar una cifra de cuánto estaba aportando Samuel por arriba del voto de partido de MC, creo que estaríamos hablando de alrededor de 6-7 puntos porcentuales que se retiran una vez que él también se retira de la uh-huh. contienda. Y es el movimiento más importante que hemos observado durante muchos meses, Juan, ha sido ese. La gran mayoría, quiero decir, las preferencias de las principales candidatas punteras han mantenido más o menos estables.
¿Qué podemos esperar? Yo sé que no somos adivinos y las estadísticas son ejercicios matemáticos, entonces pues no es de creer, sino de saber a través de la comprobación. Pero tú crees que cambie mucho la cosa de aquí a dentro de 88 días, ¿no?
Me parece que va a depender mucho de las estrategias de los partidos sobre si las dimensiones de la discusión de la campaña se van a alejar de esta dimensión que creo que ha dominado y que se refleja en las encuestas entre oposición y partidos en el gobierno. Creo uh-huh. que eso es lo que ha estado dominando y explica bien esta estabilidad. Vienen las candidatas, son factores más maleables en la en la intención de voto. Con esto quiere decir que pueden cambiar. Eso sería en un libro de texto lo que se puede observar, ¿no? Ahora, y vienen otros eventos, como pueden venir debates, que tienen el potencial de cambiar las preferencias.
Sí, un debate te puede cambiar.
Tiene el potencial, no uh-huh. históricamente no ha tenido grandes efectos en México, a excepción de los primeros en 94. En Estados Unidos ha habido ejemplos también. No es de grandes impactos, aunque también puede ocurrir que un debate entre más cerca de la fecha de la elección, crea aquellos bumps, se les conoce, en el que, aunque tengan poca duración, si están cerca de la elección, pueden tener un impacto si la elección fuera cerrada. Entonces, claro. Primero lo que tenemos que observar es si va a haber cambios importantes. Se vienen los spots, Juan, pero también hay que recordar que dado el streaming y la nueva manera de hacer medios, no muchas personas van a estar viendo los spots como ocurría incluso en la elección claro. presidencial anterior, y la van a estar recibiendo quizás a través de redes sociales o cajas de resonancia, es decir, redes en las cuales están inmersas, pero que probablemente confirman sus predisposiciones originales.
Claro, que no responden necesariamente y casi nunca en algunos casos. A la verdad, Javier Márquez de Oráculos, muchísimas gracias. ¿Seguimos platicando en Tele en la noche?
Claro que sí, Juan. Un gusto.
Gracias, Javier. No me despido, ni de usted tampoco. Los deportes en la noche, a las 10, por Telefórmula. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.